No me toques los juegos.
Rio de Janeiro continua lindo.
Con Ángel García Muñiz y...
Rio de Janeiro continua sendo.
Hola, soy Joel González y esto es No me toques los juegos. Y no me toques los juegos porque realmente es la ventana que tenemos al mundo muchos deportistas para darnos a conocer y dar a España lo que se merece, que es medallas y es visibilidad y ver a un español en lo más alto.
Chacrinha continua balançando a pança, reduzindo a música, comandando a massa.
Esta va a ser, Joel, una entrevista distinta, original. Así que allá va la primera pregunta. ¿Vas a ganar medalla en Río?
Buena pregunta para comenzar. No sé si voy a ganar una medalla en Río. Lo que sí que tengo muy claro es el objetivo que yo me voy a poner. Yo, si volví después de una lesión tan grave, es porque tengo la ilusión y tengo, yo creo que, el interés personal de volver a demostrar a todo el mundo que soy capaz de cambiar de categoría y optar a por el oro.
La sintonía del programa es una música brasileña que se llama Aquel Abrazo. ¿A quién le darías ese primer abrazo nada más bajar del podio olímpico en Río? ¿A quién te gustaría darle un abrazo justo en ese momento?
Yo creo que en ese momento es muy difícil, porque si dices una persona, la otra se va a cabrear, y este es un momento muy complicado en el cual, pues... Pero estoy segurísimo que si está allí toda mi familia, mi hermana, sobre todo mis padres, Julie, que es mi novia y compañera también de selección, esperemos, y también a Carmen, porque me ha apoyado mucho en este momento, y yo creo que es la gente que ha estado ahí cuando yo le he pasado mal en estos 4 años.
Por cierto, un día te preguntaron una manía y contestaste sonreír.
Sí, sí, es una manía, yo creo que bonita que tengo, pero es una manera de afrontar, digamos, también el nerviosismo o, digamos, las fechas importantes en las cuales te juegas muchas cosas. Y los juegos, la manía que tenía de sonreír, porque todo eso me apasionaba y buscaba lo más grande, y bueno, hay veces que a lo mejor no puedes sentar bien a todo el mundo.
Hoy nos vas a contar muchas sonrisas, también algunas lágrimas, así que ¿preparado?
Preparado, vamos allá.
Venga, hoy en No me toque los juegos, Joel González.
Joel González Bonilla nació en Figueras, Girona, el 30 de septiembre de 1989. Tiene 26 años y practica taekwondo desde los 11.
¿Quién es Pedro González?
Pedro González es mi padre, mi mentor y la persona que me ha hecho disfrutar del taekwondo y me ha hecho que realmente de todo por este deporte.
Mecánico de profesión y taekwondista de devoción.
Exacto, él desde pequeño, con 20 años, inauguró un taller mecánico en el cual, pues, cogió un socio, luchó por su sueño y cuando tuvo unos ahorros hizo lo que realmente le gustaba aparte de la mecánica, que era las artes marciales, que era el taekwondo, ¿no? Y es todo eso me lo ha sabido transmitir y yo creo que por ello estoy tan contento de y tener este vínculo aparte del paternal con mi padre.
Eso es, ahorró para montar ese gimnasio y claro, el camino natural de su hijo era decir adiós al fútbol y hola al taekwondo.
Yo creo que hubo una cosa muy importante que fue que jamás me obligó a hacer este deporte, ¿no? Es más, yo me quise cambiar a media temporada y mis padres no me dejaron porque dijeron que cuando se comienza una cosa se acaba. Entonces me hicieron acabar la temporada de fútbol y después, una vez acabada, decidí realmente que quería hacer si taekwondo o fútbol, pero que lo que eligiera tenía que estar toda la temporada siguiente.
Bueno, lo que has contado es muy bonito, pero en realidad es que eras muy malo al fútbol y te tenías que dedicar a otra cosa.
Bueno, no era malo, ¿eh? No era un Messi ni mucho menos, pero no se me daba mal. Jugaba en una pequeña localidad en Figueras. Y bueno, era una persona pues que se contaba conmigo en el equipo, no, ya te digo, no era la estrella ni mucho menos, pero bueno, una persona que disfrutaba de ello y jugaba contento.
Venga, te creo. ¿Algún recuerdo de aquella época? ¿Alguna imagen que tengas en la memoria de esos primeros años, desde los 11 años en el taekwondo?
Pues recuerdo que, aunque parezca mentira, con mi hermana, que mi hermana venía de otro gimnasio, era un cinturón más alto que yo, ¿no? Me acuerdo que cada vez que nos poníamos ahí me pegaban unas palizas que no veas y yo eso no estaba acostumbrado. Entonces yo creo que los recuerdos que más tengo es el pelearme ahí con mi hermana, que llegaba a un punto que yo no sé si era legal o no legal en ese entonces, pero bueno, ha sido una unión muy fuerte que hemos tenido y a día de hoy pues nos llevamos genial, ya no nos seguimos peleando.
No está mal aprender de un gimnasio formado por tu padre y a través de una hermana que también se dedica al taekwondo. De sus ahorros, de su gimnasio, nació un campeón olímpico. Supongo que el orgullo de tu padre tiene que ser enorme.
Sí, la verdad es que a día de hoy, yo siempre lo he dicho, creo que le puedo pedir casi cualquier cosa que si él pudiera me la daría. Y yo creo que también es muy positivo, ya no únicamente por la figura de mis padres, que yo creo que todo padre está orgulloso de sus hijos cuando realmente consigue algo, sino también para todos los niños y todos los padres que hay dentro del gimnasio. ¿Por qué? Primero de todo porque saben que realmente luchando se puede llegar a conseguir cualquier cosa. Y segundo porque viniendo de un pueblo pequeño, de una ciudad pequeña, puedes llegar a optar a todo. ¿Por qué no, no? Es decir, no es únicamente verlo en la televisión, sino que también se puede viniendo de cualquier lugar, ¿no?
El taekwondo es un arte marcial que proviene de Corea. El objetivo es golpear con el pie o con el puño en el pecho o la cabeza del rival. Si el golpeo es nítido, se activan unos sensores que hay en los petos y en los cascos electrónicos que llevan ambos taekwondistas. Si el contacto es en el tronco, un punto. Si es en la cabeza, tres puntos. Con un punto extra, eso sí, si la acción de ataque incluye un giro. El combate consta de tres asaltos de dos minutos, con un punto de oro en caso de empate. En los Juegos Olímpicos hay cuatro categorías de cada género, con un peso máximo en cada una de ellas. Para los chicos, 58, 68, menos de 80 y más de 80 kilos, mientras que para las chicas son 49, 57, menos de 67 y más de 67 kilos. Descuidei dele, quase larguei, quis deixar cair.
Vamos con los pesos. ¿Cuánto pesabas justo en la competición de Londres 2012?
En la competición de Londres di 57,950.
¿Cuánto medías?
1,84, 1,85.
¿Cómo narices se puede pesar 57 kilos midiendo 1,85?
Yo creo que ha sido sobre todo constitución, porque ahora mismo estoy intentando subir de categoría, que es hasta 68 kilos, lo cual me gustaría estar en 70-71 para poder bajar y aprovechar esa fuerza, pero estoy pesando exclusivamente 65, entonces... Sí que es cierto, pues que yo cuando la primera vez que quedé campeón del mundo en esta categoría tenía 19 años, daba el peso sobrado. Sí que es verdad que también cuando ya tuve 22 en los juegos, pues me costó un poco más, ya tenía que bajar 4 kilitos para darlo. Pero bueno, es un precio yo creo que mínimo a la hora de recoger, por lo que se puede llegar a recoger.
En esos últimos momentos, quiere decir que te costaba más de dar el peso, ¿alguna locura que hayas tenido que hacer? Lo típico que dicen los boxeadores, de ponerte plásticos, de salir a hacer a correr, de sudar...
Pues locura, pues como todo el mundo ha hecho miles que no se tienen que hacer, que es deshidratación, que es ponerte plástico, que es incluso poner la bicicleta dentro de la sauna con plástico para estar ahí corriendo o marchando o haciendo bicicleta o lo que haga falta para intentar darle peso, ¿no? Bueno, son gajes del oficio y seguro que si eso preguntas a cualquier persona que tiene que dar el peso te dirá lo mismo, ¿no? Bueno, intentas eliminar sobre todo lo que son los líquidos porque sabes lo que antes vas a recuperar.
¿Por qué decidiste subir después de Londres a 68 kilos?
Yo creo que por dos cosas, sobre todo. Primero de todo porque ya... Creo que mi cuerpo necesitaba un cambio, bajaba 3-4 kilos últimamente y realmente pues los últimos 2 kilos me costaba mucho, entonces dije que preferiría competir el peso de arriba aunque se me quedaba un poco grande. Y el segundo, que yo creo que también es, no por ser segundo el menos importante, es la motivación. Yo creo que al final lo que me ha hecho a mi campeón olímpico y me ha hecho campeón del mundo es la motivación y la ilusión con la que he trabajado el día a día y con la que he trabajado para llegar a lo más alto. Si la motivación cae, seguramente mis éxitos caen. Subir el Everest es muy complicado, pero seguramente la segunda vez no lo subías con la misma energía, la misma ilusión. Entonces es como que buscas otra montaña, otro Everest, para intentar ir a lo más alto. Quizás es un error, quizás es jugar una medalla cuando seguramente en 58 podría tenerla mucho más segura. Pero como ya he dicho, yo personalmente me guío por ilusiones, me guío por la sonrisa, me guío por la motivación de conseguir nuevos retos y... Para afrontar 4 años más necesitaba un reto muy importante.
¿Y alguna curiosidad sobre tu deporte? Dicen que legalmente el cinturón negro de taekwondo es como un arma blanca.
Sí, la verdad es que es extraordinario. Yo, por ejemplo, que soy graduado en criminología, fue una cosa que pregunté en privado a uno de mis profesores porque me interesaba también el tema. Y realmente sí, está catalogado como arma blanca y ante la ley un cuchillo... Y una persona que cinturón negro de taekwondo tendría el mismo peso.
O sea, para que lo entienda la gente, si vosotros atacáis, no si os defendéis, pero si atacáis fuera del tapiz a alguien, la sanción sería mucho más grave que si lo hago yo.
Siempre y cuando sea un ataque, como bien has dicho, que lo comienzo yo y no ha habido un porqué de la situación, bueno, la condena, pues dependiendo de la lesión, pues de tanto a tanto, y yo tendría un plus, digámoslo así, que sería porque estoy atacando con arma blanca, que es, bueno, con cinturón de taekwondo.
Pero tiene que quedar claro, sí, que el taekwondo es un deporte de respeto máximo, que no hay ninguna protesta, que no se le dice nada al juez, que nunca se tira el casco, por ponerte un ejemplo. O sea, que es un deporte de, bueno, y que se saluda continuamente tanto al rival como al entrenador contrario.
Es un deporte muy limpio, en el cual pues tiene fomentado unos valores muy bonitos, que son los de las artes marciales, y es muy recomendado sobre todo también para los niños, porque en mi gimnasio yo lo veo el día a día, ¿no? Los padres se quedan alucinados porque me dicen, no me respeta a mí en casa, y viene aquí al gimnasio y saluda, y para con un compañero le trata con respeto, el cinturón de mayor nivel tienes que tratarle con respeto y para él saludar. Es bonito porque todo funciona así.
Entrenamiento. ¿Cómo es un día a día de Joel González? Un día de entrenamiento normal. Bueno, de vida.
Y de vida. Un día de entrenamiento normal, yo me levanto a 6:30 de la mañana, entreno de 7 a 9:30, después aprovecho y también intento agrandar aún mis estudios, ¿no? O intentar, pues, ya que he cogido el hábito de estudiar, pues no dejarlo de lado. Después tengo una parte de estudio de rivales, la cual la estrategia a día de hoy, que no estoy al 100%, me es mucho más importante porque puedo llegar a anticipar a la persona que tengo delante. Intento estar entre una hora y media, más o menos. Después cojo por la tarde, tengo otro entrenamiento de 6 a 9 de la noche. Forma al final un cómputo de 7-8 horas dedicadas exclusivamente al taekwondo, pero por suerte, como es un deporte que me gusta, lo hago con total dedicación y con total gratitud.
Como bien dices, te levantas a las 6:30 y te leí un día que más de una vez te has dormido en clase.
Sí, bueno, esto antes, realmente cuando vienen etapas de entrenamiento muy muy fuertes, no es la primera vez que me ha pegado un codazo en la lado y me ha dicho, tío, digo, ¿qué quieres? Yo ya llevo ya 3 horas corriendo, o llevo 1 hora y media corriendo y 1 de gimnasio, y yo te has levantado y venía aquí, entonces tú no digas nada y yo me echo un ratillo.
Eso es. No, pero. Y luego me pasan los apuntes.
Sí, luego me pasan los apuntes. No, pero sí que es verdad que realmente cuando tienes una actividad tan fuerte, hay días que es inevitable, sin querer, a la que estás escuchando, venir abajo y quedarte un poco dormido. Pero bueno, por suerte me saqué la carrera, no me lo tuvieron muy en cuenta que de vez en cuando cayera en clase, entonces pues bueno, alegre por eso.
No lo olvides, no me toques los juegos.
Entre 2009 y 2012, Joel González lo ganó todo. 2 títulos mundiales, 2 títulos europeos y 1 oro olímpico. Tras subir de peso y romperse la rodilla, en 2015 volvió a ser subcampeón del mundo.
...2009, campeón del mundo... ...2010, campeón de Europa... ...2011, campeón del mundo... ...y 2012, campeón de Europa y campeón olímpico.
Exacto.
¡Qué rápido se dice!
Sí, se dice rápido, la verdad... ...cuando lo miras hacia atrás... ...ves que has hecho grandes cosas... ...pero bueno, es el no parar, ¿no? Al final, quiero disfrutar de ello... ...una vez que haya acabado todo el deporte, ¿no?
Ya lo disfrutarás entonces, pero... ...intenta explicárnoslo ahora... ...¿cómo se está 4 años invicto? Sin fallar nunca, ni un solo día en tu trabajo... ...sin perder ante rivales que son seguramente buenísimos.
Yo creo que sobre todo es mentalidad... ...mucho trabajo, mucho esfuerzo... ...un gran grupo de entrenamiento al cual le debo mucho... ...y yo creo que sobre todo mentalidad ganadora... ...mentalidad de cambiar cada día... ...mucha autocrítica a la hora de saber qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal, y a la que comienzas a cometer fallos, intentar cambiarlos, ¿no? Creer en ti y ir a por todas, y cuando tiras una patada, saber que directamente antes de tirarla que la vas a enganchar. Es así.
Te leí una frase, fui campeón del mundo y no me felicitó ni mi vecino. Fui campeón olímpico y todo el mundo sabía mi nombre.
Sí, bueno, yo creo que esa frase, lamentablemente, es la realidad de muchos deportistas, ¿no? Pero bueno, viví un momento muy bonito de los Juegos Olímpicos. Al final, ya os cuento que realmente esto me encanta, pero sí que es verdad que muchas veces pues que alguien te felicite o que la gente se alegre de un éxito tuyo, pues es bonito y te da una fuerza especial para seguir adelante.
Venga, pues vamos con los Juegos Olímpicos. Llegaste como favorito indiscutible, como es evidente, y el primer combate ante un sueco bastante desconocido, Sandli, gana 7-6 en el último segundo. Cuéntale a la gente que yo lo viví en directo, esa carita de pánico que me sacaste diciendo, madre mía, de la que me acabo de librar, que estaba a punto de caer en el primer combate siendo favorito indiscutible.
Sí, claro, eso es lo que tiene los juegos, ¿no? Al final somos 16 personas, 16 que nos clasificamos por ranking y por ser primero o segundo de tu continente, pero sí que es verdad que yo iba como en principio como favorito por toda la trayectoria que llevaba haciendo, ¿no? Comencé ganando 4-0 muy cómodo el combate. Comencé a hacer lo que hago a veces en campeonatos, que es probar cosas, y me di cuenta que en los Juegos Olímpicos no se puede probar. Y lo que tienes que hacer es asegurar la victoria a la que la tienes y no se puede escapar, ¿no? Entonces me remontó, quedamos 6-6, quedaban 10, 8 segundos para acabar. Tiré una acción en la cual él me contestó, miramos los dos el marcador y subió para mí y para él, ¿no? Esa patada realmente podía haber cambiado todo el futuro. Todo el que estemos hoy aquí sentados, la repercusión mediática, el oro, todo.
¿Qué sentiste? Acaba, el árbitro pita al final del combate, sabes que eres campeón olímpico. ¿Qué se siente, qué se piensa, qué se dice, qué se grita en ese momento?
Yo creo que es un poco todo, ¿no? Si te digo que recuerdas los malos momentos o el momento de esfuerzo, es mentira. En ese momento lo único que recuerdas es, y lo único que piensas en ese momento es, wow, he conseguido algo extraordinario, he conseguido algo que nadie o muy poca gente consigue en el mundo. Lo que veo en las películas de que hay un estadounidense que lucha y le apoya a todo el mundo para los Juegos, yo no es que haya conseguido los Juegos, sino que he ganado unos Juegos Olímpicos. Entonces, realmente, lo único que tiene ganas es de celebrarlo con los tuyos, con la gente que te ha apoyado siempre. Yo en ese momento lo único que tenía ganas es de estar con mi familia, de disfrutarlo, de que no acabara nunca ese día y de sobre todo vivir ese momento, porque sabía que quizás iba a ser la única vez en mi vida que podía estar en un pódium olímpico en el primer peldaño, ¿no?
Ponernos un poco tristes de la sonrisa tampoco. De la sonrisa a las lágrimas o del cielo olímpico al infierno de las lesiones. El mundial de 2013, ya en 68 kilos, ¿y qué pasó?
Bueno, creo que cometí un error, pues tampoco he pensado mucho en él. Dos meses antes del mundial participé en un Open para preparar este mundial. Tuve una rotura del ligamento posterior, pero no era rotura total, sino que era parcial. Y cabezota de mí, pensé, no, yo voy al Mundial, me vendo bien la rodilla y seguramente podré ir tirando y al final con el saber estar en la pista, pues a ver si me puedo colar en medallas. Una vez que estás ahí dentro, das el 100%, no piensas en la rodilla, no piensas en nada. Y tuve la mala suerte de romperme totalmente la rodilla y de caer en un pozo que fue muy grande, un pozo en el cual vuelves a vivir lo que has vivido, como bien dices, cuando ganas el Mundial, que tampoco nadie te apoya, nadie te ayuda, y bueno, vuelves a vivir una cruel realidad junto a que físicamente no te encuentras como te habías encontrado anteriormente.
Porque me imagino que es muy duro ver que de repente no puedes hacer tu medio de vida, lo que más te gusta, pero además lo que te da de comer.
Exacto, si has llegado a ser campeón olímpico y por culpa de la lesión, que encima has ido haciendo deporte, dejas de tener una beca, pues es triste y fuerte, porque a lo mejor pues no tienes unos sponsors fuertes o no tienes un patrocinio que te pueda dar la tranquilidad y decir, bueno, no recibo la beca porque estoy lesionado, pero tengo una forma de vida, ¿no? En ese momento no la tenía y fue momentos muy, muy duros, ¿no? Momentos en los cuales estoy casi 8 o 9 meses en los cuales te cuesta correr, a la que saltas te duele la rodilla. Pasas a ser, pues, bueno, el deportista número uno de tu deporte, a ir a entrenar poco a poco y ver cómo pasas a ser el último. Es decir, pasas a ser el que no sabe casi ni pegar una patada porque la coordinación la has perdido las sensaciones de esa pierna y realmente pasas a estar en un momento muy difícil en el cual pues hay que saber sobreponerse y tirar para arriba.
Numéricamente, bueno, te hundiste en el ranking, creo que pasaste del número 2 al número 20 en nada, en apenas unos meses, y tienes una frase que para mí lo ejemplifica mucho mejor, hablando de ese Everest del que decías tú antes, que habías subido, que es como si después de subir el Everest no pudiese ni subir a Montserrat, o sea, que no pudiese ni ascender una pequeña colina, ¿no?
Te das cuenta que encima la gente te da por muerto, la gente se olvida de ti, pasas de estar cada 2x3 en diarios, radios, medios de comunicación, digámoslo así, a que la gente ya no quiere, no es que no quiera saber nada de ti, sino que se fija otros deportistas y en ti pues lo dejamos de lado, ¿no? Bueno, también te hace ver la realidad, te hace ver que nadie es imprescindible ni mucho menos, y que te valoran cuando realmente pues ganas, cuando tristemente pues por culpa de X no puedes estar de arriba, pues ves como hay una soledad.
Muy injusto. En 2015 llega el respiro, subcampeón del mundo, en 68, y prometo que es el último susto que te recuerdo. Gran Prix de México, último obstáculo antes de clasificarte para Río, y de nuevo la rodilla.
Vaya susto me recuerdas. Sí, la verdad que fue algo que ahora mismo pienso y ni yo me lo creo. Digo, esto no puede pasarme, esto parecía un sueño. Estaba en el campeonato, me estaba jugando muchas cosas. Yo únicamente con ganar un combate estaba clasificado para los juegos. Llego un mal gesto yendo para calentar. Noto un pequeño pinchazo en la rodilla.
Ni compitiendo, andando normal.
Fue andando, pasamos por debajo de las gradas para ir hasta la sala de calentamiento, que encima estaba como muy escondida. Y justo en ese momento mi madre me llamó, que estaba conmigo allí, me giré. Noté un pequeño crack en la rodilla y me paré y dije, ostras, espérate un momento. Ya me senté, vi cómo se comenzó a hinchar, ya me asusté, ya ni pensé los juegos, únicamente pensé que como me hubiese vuelto a romper la rodilla en un gesto tan tonto, bueno, no cabía en mí, que en ese momento me puse muy muy nervioso, por suerte me descartaron cualquier ligamento de los fuertes, digamos, ya sea cruzado, lateral o interno, y bueno, decían que podía ser la rótula, podía ser rotuliano, y que me lo tenía que mirar cuando llegase a España, ¿no?
Y Río ya es una realidad para ti, así que vamos a por tus segundos Juegos Olímpicos.
Recuerda, no me toques los juegos.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Doce balanço, caminho do mar.
Joel González se ha clasificado para Río como sexto del ranking olímpico, el último puesto que daba acceso directo a los juegos. Competirá el 18 de agosto desde octavos de final, así que 4 combates ganadores le darían otra medalla de oro. También hay repesca para luchar por uno de los 2 bronces que se entregan.
Oye, que digo yo que ya lo tengo. Firmamos repetir la final contra el coreano, contra Dejon Lee, y ya que está siempre en tu carrera, pues que también esté en Río, pero en la gran final.
Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá y tiramos la final juntos. Porque querría decir que mínimo ya soy medalla de plata y sé que en la final y más con él puede pasar cualquier cosa. Y bueno, ojalá firmo. Yo firmo ya.
Hablando de firmar y de medallas de plata, aquí, ahora mismo, te pongo delante un papel. ¿Firmas la medalla de plata en Río?
No. Yo creo que a día de hoy hay que optar a todo y no sería ético que a lo mejor pierdo en primera ronda, ¿eh? Eso jamás se sabe, ¿no? Pero yo al menos voy a luchar y voy a poner todo para intentar conseguir la de oro. Que pase lo que pase, pero yo voy a intentar conseguir la de oro.
Te compro evidentemente esa ambición, esa ilusión, pero ahora intenta que consigamos explicárselo a mi madre. En la Olimpiada, los 4 años antes de Londres, lo ganas absolutamente todo. Consecuencia lógica, digamos, ganas el oro. En esta Olimpiada, los 4 años antes de Río, sufres una lesión importantísima, te clasificas en el último momento. ¿Cómo le digo yo a mi madre que vas a volver a ganar la medalla de oro?
Bueno, yo creo que, y es ahora mismo lo que me estoy reforzando, yo creo que ahora mismo es una baza muy importante, es que yo este año y el año pasado, a pesar de no competir bien, he llegado a ser subcampeón del mundo y he llegado a clasificar para los Juegos. Entonces, puedo jugar con una baza, la baza de que ahora mismo no soy ni mucho menos el candidato al oro número uno, sino que hay otros por delante mía, lo cual me deja en un segundo plano que prefiero, porque cuando yo me preparé bien los juegos, prefiero dar el campanazo ahí que no en otra competición.
Sueñas con el oro, vas a conocer Río, conoces a los rivales, toca prometer qué harás si de verdad triunfas en Río. ¿En qué colegio estudiaste?
En el Colegio Cor de María.
Pues allá va el reto. Si Joel González sube de nuevo al podio olímpico, promete aquí en la cadena COPE que volverá con nosotros a su colegio, a ese Colegio Cor de María, para responder a las preguntas de los niños y para jugar a tu deporte con ellos.
Me encantaría, al revés, ¿no? Es una cosa que realmente la veo muy positiva y creo que los niños pues pueden sacar mucho provecho. Y lo más bonito para mí, sobre todo, es ver la ilusión y la sonrisa de un niño, ¿no? Que realmente te son como un papel en blanco y cuando los ves realmente te dicen lo que sienten.
Terminando, me siento catalán y español. Es una pena que suba a un podio y tenga que pensar en la repercusión que va a tener que coja la bandera de España.
Bueno, eso sí, yo creo que me siento realmente contento de lo que represento y yo creo que como muchos otros grandes deportistas, ahora mismo me siento yo muy, muy contento realmente de ser de Figueras, de ser catalán y de ser español, ¿no? Y no tengo que tener, yo creo, ni yo ningún deportista miro pues a poder expresarlo, ¿no? Yo lo más bonito que he visto en los Juegos, lo más bonito que he visto en un Mundial son, porque tenemos la imagen esta muy metida quizá de las películas, ¿no? De un estadounidense con su himno, con su bandera. Hay mil estados allí, ya lo vemos. Yo para mí eso es precioso, quiero decir, el poder levantar tu bandera y que todo tu país esté orgulloso de lo que has hecho. Para mí, como deportista, lo más grande que te puede pasar.
Venga, dejemos la política y vamos a hacer lo que más te gusta, que es sonreír.
Buenas tardes. Bueno, yo soy el padre de Joel González. Y bueno, mi pregunta para Joel es decirle, Joel, ¿qué te suena o qué te recuerda cuando decía tú a tu hermana, Dara, tírate como Mary Poppins, que vas a volar?
Eso es un recuerdo que tengo de pequeño, pero yo no lo tengo. Quiero decir, mis padres siempre me lo recuerdan porque dicen que yo era una persona muy atrevida, pero siempre cautelosa, ¿no? Y era que incitaba a la persona de la mía a hacerlo y si veía que salía bien ya lo hacía yo, ¿no? Y me acuerdo que en el garaje de mi padre teníamos un muro, ¿no? Que separaba pues el garaje de mi padre al terreno que hay al lado y nos subimos con un paraguas y bueno, yo le dije que se tirara, que iba a volar como Mary Poppins porque yo tenía pues eso, pues 6-7 años y la convencí para que lo hiciera y bueno, cuando vimos que no volaba, pues ya no me tiré.
Pero me han contado que todavía fuiste más cruel y le dijiste a tu hermana que no había volado porque es que estaba demasiado gorda.
Puede ser, porque como ya he dicho, los niños a veces se nos va, no tenemos filtro y yo creo que en ese momento, pues, vete a saber. Y a mí cuando me lo cuentan mis padres, es un momento de risa entre todos nosotros, pero es un momento bonito de recordar, ojalá lo recordara yo. Pero bueno, lo recuerdo en vivencia de mis padres y es bonito.
Ojalá tengas que cumplir esa promesa que hemos hecho de volver a tu colegio con otra medalla olímpica colgada del cuello y que tengas muchísima suerte. Que merecido lo tienes por todo lo que nos has contado y que ojalá en Río disfrutes mucho, lo hagas lo mejor posible y si ese hacerlo lo mejor supone que te vuelas con otra medalla, doble mérito.
Ojalá, eso intentaremos, iremos a por todas seguro y pondremos todo para al menos hacerlo lo mejor posible.
Mucha suerte, campeón olímpico.
Muchas gracias.
Y ya sabes, no me toques los juegos.
na veia.